Así que en esta mañana vamos a considerar la obra de Dios para ti. Y para considerarla, primeramente vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22. Y dice así la palabra del Señor: el siguiente día la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y nos vamos a quedar aquí. Ahora, un poquito para situarnos en el contexto de este pasaje que hemos leído. Este pasaje nos narra un acontecimiento histórico que pasó o que sucedió en Capernaum, una ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, en los tiempos de Jesús de Nazaret. Y estaba Jesús allí en Capernaum. El día anterior, al otro lado del mar, había alimentado a más de 5.000 hombres. Y lo había hecho con solo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso era sin contar las mujeres ni los niños. Posiblemente esa cifra podía triplicarse. Ahora, había hecho un milagro. El pueblo se había enfervorizado y hablaban de hacerle rey. Pero Jesús se fue y se retiró al monte él solo a orar. Y como hemos leído, los discípulos habían cogido esa barca y habían cruzado el mar, pero la gente había visto que Jesús no había entrado allí, porque él se había ido al monte a orar. Ahora, este día siguiente, la gente va a buscar a Jesús y ve que no está. Pero como llegaron otras barcas, entonces cruzaron este mar, porque Jesús a la cuarta vigilia de la noche cruzó el mar de Galilea hasta Capernaum. Cuando llegaron a Capernaum, lo encontraron y lo primero que le preguntaron es cómo había llegado hasta allí. Estaban sorprendidos. Jesús realmente había andado sobre el mar hasta llegar a esa barca donde estaban sus discípulos, donde estaban luchando contra esa tempestad que había en el mar. Y había subido con ellos a la barca y había acabado de cruzar el mar. Pero el Señor Jesús no les dice absolutamente nada de la forma en que había llegado allí. No les da ningún detalle, sino que centra su interés en otro hecho de una importancia muy superior y que ellos desconocían. Él había venido del cielo, enviado por el Padre. Había algo muy grande allí y ellos se preocupaban: ¿cómo es que había llegado allí? ¿Cómo se lo había hecho? ¿Cómo ha llegado antes que nosotros? Pero no se daban cuenta de que quien estaba allí era el Dios maravilloso, el Dios eterno que estaba presente y que había sido enviado por el Padre. Ahora, la gente del pueblo salió en su búsqueda y al ver que no estaba allí, estoy repitiendo lo que había dicho, así que Jesús les dice la razón del por qué ellos le buscaban. La gente había cogido esas barcas, había ido a buscar a Jesús. Ahora, ¿por qué había ido a buscarle? Realmente es porque habían estado escuchando los milagros, las palabras que les decía, habían visto los milagros, habían creído en el Señor y por eso lo buscaban, para aprender más de Él. No era esa la razón. ¿Por qué le buscaban? Le buscaban porque se habían saciado. Y les dice que tenían que trabajar, pero no por esta comida física, por la que trabajamos, que nos alimenta, que alimenta nuestro cuerpo, esta comida física que perece, sino por el alimento espiritual, por la vida por la comida, que a vida eterna permanece, les dice él. Y esa comida espiritual solo podía darle él, porque era quien había señalado Dios el Padre. Aquí Dios les habla ya no de esta comida física que era lo que ellos buscaban, el ser saciados de pan, sino por la vida eterna, por la vida de Dios, por la comida de Dios, algo totalmente diferente. Les habla de la eternidad, los saca de su contexto, de lo que ellos estaban pensando, de lo que venían buscando. Parecía que estas gentes tenían mucho interés en buscar a Jesús, pero lo único que les había movido era el que se habían saciado. Ellos pensaban en su propio beneficio. Pensaban, como he comentado, que se levantaron para hacerlo rey, en un rey que quizá les pudiese librar del imperio romano al que estaban sometidos. De un rey que les diera lo que deseaba, que les diera comida gratuita. Imaginaban un reino en términos materiales, con esa abundancia de comida, de bebida, de banquetes fabulosos, de victorias grandes y sonadas contra los romanos, pero bajo ningún concepto le buscaban porque buscaran a Dios, porque buscaran la verdad. Y eso es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día la mayoría de la gente es como esa multitud, solo está preparado o solo está preocupado por lo material. Se preocupan por el trabajo, se preocupan por cómo conseguirán más dinero. Se preocupan cuando tienen más dinero por aún conseguir más, por poder sacar provecho de otra cosa, de una oportunidad que tienen. Pero no se preocupan por la vida eterna, por su alimento espiritual. Solo se afanan por atender sus necesidades físicas, o no sus necesidades físicas, sino aquello que ellos desean. Una cosa es una necesidad fisiobiológica, otra cosa es esa necesidad del alma que la producen todos aquellos que propagan todo lo que es necesario que uno tenga, que realmente no es necesario, pero producen esa ansia, esa necesidad en el corazón, ese vacío, ese tener que conseguir esas cosas, esas metas, esos logros. Incluso puede ser que haya gente que se afane en asistir a la iglesia, pero ni siquiera eso garantiza que lo que les mueva a hacerlo sea una fe verdadera en Cristo, sea que realmente estén buscando al Señor. Quizá lo que les mueva a venir a la iglesia sea algo también físico, algo también material, y si no, el poder acallar sus conciencias, el sentirse justificados, el sentirse bien con uno mismo y pensar que de esta manera pues Dios les va a tener en cuenta porque asisten a las reuniones. Ahora, como hemos visto, Jesús los dirige a lo que realmente importa y les dice que aquella comida que ellos buscaban es comida que perece. Es comida que perece porque no puede llenar el vacío que ellos tenían en el corazón. El vacío de Dios, la necesidad, la tristeza, la infelicidad. Y tampoco esa comida tiene un valor permanente. Ahora, veíamos hace 3 semanas ese llamado al Señor a aquellos que tenían sed, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y decía, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ellos buscaban ese pan, ellos buscaban eso que les saciara, pero ese hambre era el hambre físico del cuerpo y el Señor Jesús les está hablando de esa necesidad espiritual. Ahora, esta generación está abocada al consumismo. Gasta sus fuerzas, gasta sus energías en conseguir cosas materiales, como ya he dicho, pero cosas materiales que no necesita, que sencillamente son el deseo. Cuando adquiere una cosa, al poco de pocos meses, aquella cosa ya ha quedado desfasada, ya es obsoleta, ya tiene que conseguir otro modelo que ha salido, que es mejor, que es más avanzado, que tiene otras características que le van a permitir X cosas y si no, la satisfacción de que lo tiene y de que la gente vea que tiene aquello que desea. Y aquello que están anunciando en las televisiones, en la internet, por las ciudades, en grandes paredes, en las autopistas, en todos los sitios. Un constante bombardeo de información y de ofertas y de presentarte cosas como lo deseable, lo que si obtienes eso que ellos te ofrecen, vas a ser feliz. Si no tienes eso, pues no puedes llegar a ese modelo de felicidad, no puedes llegar a estar lleno. Y la gente se esfuerza para conseguirlo, pero cuando lo consigue, cuando ya lo tiene, sigue vacía, sigue infeliz, pero ya surge una nueva cosa por la que luchar para conseguirla, a ver si con eso último ya logra aquello que estaba buscando. Ahora, esas necesidades, como os he dicho, nunca llegan a satisfacer el alma. Son necesidades que ellos mismos producen en ti, que te dejan con hambre y sed, que no pueden saciar el alma, que no dejan satisfecha a la persona y que esas personas siempre están faltas y nunca están completas. Ahora, en lugar de eso, Jesús de Nazaret, ¿qué les está exhortando? Les está exhortando a buscar y a creer en aquel a quien Dios había enviado. Y es que conocer a Cristo es la verdadera vida eterna. Como el propio Señor Jesús dijo en aquella oración al Padre, y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, conocer al Señor Jesús, es la vida eterna. En eso consiste, es la vida eterna. Ahora, lo fácil y natural, por la naturaleza del hombre, por la naturaleza de la raza humana que adquirió de Adán cuando se rebeló contra Dios, cuando murió espiritualmente y quedó esclavo del pecado, esclavo de los sentidos, de su cuerpo y muerto e insensible por completo a Dios. Lo fácil y natural es ocuparse a lo que pertenece al tiempo y en cambio pensar en cosas de la eternidad. Pues si tengo muchas cosas aquí que tengo que hacer ahora, ¿qué voy a pensar en qué pasará después? La verdad que hay muchas cosas aquí en la tierra que tenemos que pasar y que tenemos que pensar y que tenemos que actuar con cosas temporales, que es el diseño de Dios para nosotros. Pero Jesús les exhortó a trabajar para alimentar sus almas para la eternidad. Los judíos solo pensaban en llenar sus estómagos y no tenían en cuenta que las señales que veían les debían llevar a ellos a poner su fe en Cristo como el único que podía satisfacer plenamente aquellas necesidades espirituales que ellos tenían. Era el único que podía salvarles. Pero ellos, bueno, veían unas señales, nada más. Iban en busca solo de su bienestar físico. Ahora, el hombre y la mujer, cuando pecaron, murieron instantáneamente a la vida, a lo que es, a la vida que lo es en verdad, a la vida espiritual. Quedaron con una vida física, pero una vida física que poco a poco el cuerpo se va degenerando, poco a poco se va desgastando, poco a poco va en retroceso hasta que llega un momento en el que deja de funcionar y el umbral de esta vida física es la muerte. Pero la vida que lo es en verdad no contiene la muerte. La vida es algo opuesto a la muerte. Y eso es lo que el hombre perdió cuando rechazó a Dios, cuando le dio la espalda y quiso ser independiente. Independiente de Dios, pero esclavo del pecado, esclavo del diablo. Ahora, el día anterior les había dado a comer ese pan que perece. Pero ahora les estaba hablando para darles el pan que no perece. Y les hace ver que la autoridad que él mismo tenía para dar esta comida que a vida eterna permanece, la tenía él, porque era quien Dios el Padre había señalado. Ahora, hay muchas personas que cuando les hablas de Dios y de la vida eterna, cuando ellos están acostumbrados a hablar de las cosas que pasan, de lo que sucedió ayer, de las cosas que dieron por televisión, de las noticias que han salido, de la experiencia que tuvieron, y les hablas de Dios, les hablas de la vida eterna, de trabajar para la eternidad, y se quedan desconcertados. no saben lo que les estás diciendo. Les parece que hablas de cosas extrañas o de cosas antiguas. Pero cuando a uno le hablan de estas cosas, uno puede preguntarse, como lo hicieron aquellos judíos. Y aquellos judíos le dijeron al Señor, ellos venían buscando ese saciarse. Y el Señor les dice, no, tenéis que trabajar no por la comida que perece, sino por aquella a la que vida eterna permanece. Les habla de la vida eterna. Y entonces ellos le preguntan y le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, si Dios me habla de eternidad, de vida eterna, y me dice que estoy en la condenación eterna, separado de Dios, y que mis obras me condenan, entonces lo lógico es que piense o pregunte si hay algo que pueda hacer para ganar ese favor de Dios, para poder entrar en la vida eterna. Y ahí surge esa pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso es lo que le dijeron estos judíos al Señor Jesús cuando Él les dijo estas palabras. Ahora, hay mucha gente que piensa que las obras de Dios, ¿cuáles son las obras de Dios? Hay gente que piensa que tiene que cumplir los 10 mandamientos. Otros que tienen que hacer obras de beneficencia, obras de favor a terceras personas, hacer bien, no meterse en líos. O bien, gente que piensa que tiene que hacer penitencias para poner en práctica las obras de Dios. Hay gente que piensa que tiene que observar toda la ley de Moisés, desde el primer mandamiento hasta el último, y que haciendo eso podrá salvarse. Y así los judíos estaban preguntando qué podían hacer para ser salvos. Querían hacer algo, porque el hombre siempre ha creído que si puede ocuparse en hacer algo, en hacer alguna cosa, y esa cosa pueda salvarle. Siempre piensa en qué debo hacer, qué méritos tengo que acreditar para poder salvarme, para obtener la vida eterna. Ahora, el hombre que está eternamente perdido, que está apartado de Dios, que está destituido de su gloria, que es incapaz por sí mismo de acercarse a Dios o de agradarle, de cumplir sus mandamientos, y que es enemigo de Dios por naturaleza, se cree enteramente capaz y competente para presentar unas obras de justicia delante de Dios que lo justifiquen y que le den la salvación y la vida eterna. Pero eso es totalmente imposible. Nos dice la palabra de Dios que la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es imposible, la mente de la carne es enemiga de Dios, es enemiga frontal y no puede sujetarse a la ley de Dios. Ahora tampoco lo quiere. Y ahora, esta pregunta va dirigida a ti. ¿Estás poniendo en práctica las obras de Dios? ¿Estás trabajando por la comida que a vida eterna permanece? En otros encuentros que el Señor Jesús tuvo con otras personas, había aquel joven rico que acercándoselo al Señor, que pensando que él era muy justo y que cumplía la ley de Moisés, se acercó al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un intérprete de la ley también le preguntó algo similar al Señor y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Así que esa pregunta es normal que surja. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, la salvación eterna a la que el Señor se refería no es algo que el hombre pueda conseguir por sus buenas obras, sino que viene por la fe en Él, por la gracia de Dios. Seguramente pensaron que Jesús les estaba diciendo que tendrían que hacer alguna obra especial. Y esa obra especial les llevaría a alcanzar eso que ellos deseaban. Esa vida eterna, esa posición eterna en los cielos. Y esta es la tendencia de todos los hombres. El hombre es orgulloso de sí mismo y quiere siempre presentar y hacer él cosas y conseguir él cosas para merecer el favor divino. Pero nada más lejos de lo que Dios piensa. ¿Cómo podían creer que por sus propios medios llegarían a cumplir toda la ley de Dios? Como hemos visto, la naturaleza es diametralmente opuesta. El corazón, nos dice la palabra de Dios, que es engañoso, más que todas las cosas y desesperadamente malo. Si tu corazón te engaña, si tu mente es enemistad contra Dios, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puedo. Y piensas que puedes agradar a Dios, tienes un concepto totalmente equivocado, totalmente erróneo, de lo que tú puedes conseguir para poner en práctica las obras de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos dice que ningún ser humano, a excepción de Cristo, ha cumplido perfectamente la ley. Nos dice la palabra de Dios, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando nos dice esto la palabra de Dios, nos lo dice de todos. Nos dice, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dentro de ese todos y de ese ni siquiera uno estamos incluidos nosotros. Ahora, el propósito de la ley. ¿Para qué entonces estaba la ley? ¿Para qué dio la ley Dios a Moisés? ¿Para que la diera al pueblo de Israel? ¿Para que la cumpliera? El propósito de la ley era mostrar el pecado del hombre y su incapacidad de agradar a Dios, de cumplir con su ley moral. El hombre está incapacitado. ¿Por qué? Porque ha rechazado a Dios, porque le ha dado la espalda y ha quedado en muerte espiritual. La palabra de Dios nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, si el hombre pudiera salvarse por las buenas obras, entonces no habría sido necesario que Cristo viniera a esta tierra. No habría sido necesario que muriera en la cruz del Calvario. Él vino y él murió en una cruz. Y murió para salvar a los pecadores. La ley sirve para manifestar la incapacidad del hombre de cumplir lo que Dios espera de él, pero de ninguna manera la ley puede salvarle. Su propósito último es llevar al hombre a poner su fe en Cristo para su salvación. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta que les da el Señor? Prestemos atención a lo que el Señor, a lo que Jesús de Nazaret les dice a los judíos que le preguntan esto. Y en el versículo 29 hemos leído que Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado. Ahora, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué obras tenían que hacer? La respuesta es sorprendente. La respuesta es sencilla. La respuesta es gloriosa. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado. ¿Cuánto esfuerzo pensaban que necesitarían para hacer todas las obras para merecer esa salvación? Y él los desmonta por completo y les dice, la obra de Dios es que creáis en el que él ha enviado. No consiste en hacer lo que haya sido mandado por Dios, sino en creer y reconocer lo que ha sido hecho por Dios. Consiste en lo que Dios ha hecho y no en lo que tú haces o tú puedes hacer. Esta es la obra de Dios y no las obras del ser humano. La obra de Dios, creer en el que él ha enviado. ¿Y a quién ha enviado? A Jesús de Nazaret. El hombre es justificado por la fe en Jesús, no por ninguna obra que justifica. Es creer en Jesús de Nazaret, en Dios el Hijo, a quien Dios el Padre envió. Ahora, todos aquellos que hemos creído en el Señor, Él nos ha salvado. Dios me ha salvado a mí. Dios vive en mi corazón. Y yo ya vivo por la eternidad. Ahora, ¿sabes cómo lo he hecho? ¿Sabes qué he tenido que hacer para obtener esta vida eterna? ¿Para obtener esta seguridad de salvación? ¿Esta vida en la que ya estoy, en verdad? Aunque quizá la apariencia pueda ser otra. No he tenido que hacer absolutamente nada, ninguna obra. Sencillamente creer. Y creer es un don de Dios. La fe es un don de Dios, nos dice su palabra. Ahora vamos a leer algo que nos dice la palabra de Dios de la fe. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si pasamos al versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, tenemos que tener muy claro una cosa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esta fe es, como hemos leído, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o en otras palabras, la sustancia de aquello que se espera y la prueba real de lo que no se ve. Yo tengo vida eterna. Esa sustancia ya la tengo, ya la tengo. Es mía. Estoy viviendo ya en la vida eterna. Ahora, es la prueba real de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos? Apariencia de una persona igual que cualquier otro que no conoce al Señor en el mundo. En un cuerpo débil, en un cuerpo que no ha sido glorificado aún. Pero el Espíritu ya está en esa vida eterna. Es la prueba real que estoy viviendo, la sustancia que la tengo por la eternidad. Ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe es generada por el nombre de Dios, por su naturaleza, su carácter, grandeza, omnipotencia, infinitud y eternidad. Por sus obras, por su palabra, por su venida al mundo en la persona de Jesús de Nazaret, sus palabras, su obra en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión a los cielos y su próxima venida a buscarnos, a los que le esperamos, a los que creemos en él, y también su venida a juzgar a esta tierra y a destruir por completo todo este sistema de los hombres y reinar absolutamente con los suyos. La fe es algo portentoso, es algo poderosísimo. La fe es de Dios. Creer es algo de Dios, no es del hombre. Primero hay que oír a Dios y aprender de él. Y luego hay que ver si estamos teniendo la fe. ¿Por qué? Porque uno puede decir yo creo, y hay gente que cree en muchas cosas. Cree en las posibilidades que tiene. Cree en que haciendo una y otra cosa va a conseguir aquello que quiere. Y hay gente que se concentra y pone todas sus fuerzas en creer cosas. ¿Pero dónde está fundamentada esa fe? ¿Quizá en su intelecto? ¿Quizá en sus emociones? ¿Quizá en su imaginación? Esa fe no tiene fundamento. La fe está fundamentada en los hechos de Dios, en la palabra de Dios. Así que primero hay que oír a Dios y aprender de él. Ahora, el nombre de Dios es el que derrama fe en mí. Genera fe en aquel que ha creído y recibe el testimonio de Dios. Y como hemos leído, es la sustancia de lo que se espera, la cosa práctica real de lo que no se ve. Ahora, esa base firme que tiene la fe, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios tal y como Él ha hablado. No es la palabra de Dios como yo quiera adaptarla a los tiempos de hoy. No es la palabra de Dios cambiada. No es la palabra de Dios modificada a mi conveniencia, a lo que a mí me conviene. No es la palabra de Dios adaptada a lo que hoy se cree como ciencia, sino que es la palabra de Dios tal y como Él la ha hablado. La fe tiene su base en lo que Dios ha declarado. Y una cosa es tener ideas de la fe y otra es creer. Y entre las ideas y creer de verdad hay una distancia abismal. Porque el que tiene ideas, el que cree conceptos de lo que dice Dios, pero no le está creyendo de verdad, su vida no es transformada. Sencillamente, bueno, piensa que cree cosas, que entiende cosas de la palabra de Dios, pero cuando uno cree de verdad, ese creer en Dios produce ese obrar, produce esa transformación del alma, esa transformación de la persona. Es el Espíritu de Dios testificando al corazón de aquel que le cree, de aquel creyente. La fe es un don libre y soberano de Dios sin mérito alguno de parte del hombre. Y la sustancia es la realidad. Ahora, los accidentes es la apariencia. Dios nos enseña qué es la fe y la necesidad de tener esa fe para ser salvos. Como hemos leído, como les dijo el Señor Jesús, repetimos otra vez, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No que creáis cosas o parte de lo que dice, de lo que está escrito en su palabra, sino en el que Él ha enviado. Otras declaraciones del Señor Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá... Tiene vida eterna. Y dice, tiene vida eterna. No dice, tendrá en un futuro, sino tiene, presente. El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La sustancia la tiene ya, la vive ya. Ahora, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Más declaraciones de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo creo? Que ya tengo la vida eterna, la vida que lo es en verdad, aquella que nunca acaba, aquella que nunca desemboca en la muerte, que no puede contener muerte, y recibo todo el perdón de mis pecados. Tengo ya esa sustancia, la experiencia, pero sigo en este cuerpo frágil. La apariencia, los accidentes, como he dicho y reitero, pueden dar la sensación de no tener esa vida eterna, pero realmente la tengo, la cosa real de lo que no se ve. Ahora, si quieres cumplir por ti mismo con las obras de Dios o la ley que dio al pueblo de Israel, por más grande que sea tu esfuerzo en cumplirlas, nunca podrás agradar a Dios, sino sencillamente estás negando a Dios, porque Dios ya te ha declarado que no puedes cumplirla. Y le estás haciendo mentiroso, estás negándole. Sin fe es imposible agradar a Dios, como hemos leído en el versículo 6 de ese primer capítulo de la Epístola a los Hebreos. Ahora, la única forma en la que nosotros podemos dar gloria a Dios es creyéndole. Aún queriendo agradar a Dios, queriendo hacer cosas para Dios, si no le creemos, y si no le creemos del todo, no le estamos dando gloria. Solo le damos gloria cuando reconocemos quién es y creemos lo que Él dice. De otra forma, no es posible darle gloria. Sencillamente es imposible, porque creer a Dios es darle crédito, y dar crédito a Dios es honrarle y es glorificarle. Ahora, creer, ¿qué más conlleva creer? Creer conlleva dejar de justificarte. Bueno, yo creo, pero tengo esto y esto, y tengo estas cosas que son buenas, y tengo todas estas... Y venga, una justificación y otra justificación. Creer es creer lo que Dios dice. Pero lo que Dios dice en toda su palabra, lo que Dios declara acerca de su persona maravillosa, lo que declara de su obra admirable, de su obra de amor en la cruz del Calvario, lo que Él declara de nuestras personas, de nuestro estado de perdición, de nuestra depravación total, de nuestra incapacidad de agradar a Dios, del estado de nuestro corazón. Creerle no es solo creer en una pequeña parte, sino en todo lo que Dios ha hablado. Y es creerle, como ya he dicho, sin acomodaciones, sin contemporizaciones, sin matizarlo a mi conveniencia, ni a mi estilo, ni a mi modo de ver las cosas, y mucho menos al intelecto y al racionalismo. La fe deja aparte y desecha el entendimiento humano. Hay gente que dice que tiene fe, pero tiene fe en sí mismos. Tiene fe en creer las mentiras de Satanás, en creer las mentiras de la mal llamada ciencia. La fe de Dios, la fe a la que Dios nos llama, que es su fe, es creer sencilla y llanamente en lo que Dios ha dicho, y si le creo, le honro porque es Dios y lo ha dicho. Ahí no entran sentimientos, ahí no entran esfuerzos, ahí no entran emociones. Ahí no entra una gran convicción. Hay mucha gente que dice, pero es que yo tengo mucha fe. Tengo una gran fe y creo mucho, muy fuerte. Pero eso puede ser una emoción. Y puede ser que no tenga absolutamente nada que ver con la fe. Ahora, ¿cómo puedo yo entender las declaraciones de Dios, lo que Dios me dice en su palabra? Cuando yo oigo y creo, ¿quién es el que me está hablando? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Oír y creer, porque es la voz de Dios que llega a mi oído, que llega a mi espíritu, a mí, que soy una criatura suya, y mi espíritu le identifica, le reconoce y le cree. Eso es todo. Mérito mío, ninguno. Solo estoy creyendo lo que Él me ha dicho. Y la palabra de Dios me declara que el justo vivirá por la fe. Y que la justicia de Dios es revelada de fe a fe y que es para salvación. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio y es la llamada de Dios a creer lo que Él nos dice en el Evangelio. Ahora, cuando Jesús inició su ministerio, y lo tenemos en el primer capítulo de Marcos, Él dijo, predicando allí en Galilea, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El que cree en el Evangelio, en el Hijo de Dios, esa fe que es poderosísima, le transforma por completo y obedece de fe todo aquello que es de la naturaleza de Dios y que Dios nos revela en su palabra. Ahora, si uno dice, no, pero es que yo creo, y creo de verdad lo que Dios ha dicho, pero no es, su vida no es transformada si no obedece aquello que Dios nos pide en su palabra, sencillamente es que no cree. Si lo que Dios dice que sucede con aquellos que creen en el Señor no ha sucedido contigo, sencillamente es que no has creído. No te autoengañes. La fe conlleva obras. No tienes que hacer obras para alcanzar esa fe ni esa salvación. La fe te es dada gratuitamente, pero el simple hecho de creer a Dios, Él te hace nacer de nuevo, te transforma y conlleva unas obras. Es el resultado de haber creído en Dios. Ahora, si no tienes ese resultado, no estás creyendo, porque las obras es esa evidencia de haber sido salvo, de haber creído en Dios. Un ejemplo sencillo. Cuando el pueblo de Israel estaba con Moisés en el desierto, camino del Mar Rojo, se desanimó el pueblo y habló contra Dios, y Dios envió serpientes ardientes. ¿Qué hacían esas serpientes ardientes? Esas serpientes ardientes mordían al pueblo, y entonces el pueblo moría. Cada persona que era mordida por esa serpiente moría. ¿Qué pasó entonces? Que el pueblo reconoció haber pecado contra Dios y pidieron a Moisés que rogara a Dios que les quitara esas serpientes. Y Moisés oró a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Bueno, ¿qué pasó? Que Moisés hizo como Dios le había mandado, hizo esa serpiente de bronce y la puso sobre esa asta, y cuando una serpiente mordía a una persona, si esa persona creía a Dios, miraba a esa serpiente y ya no moría. La fe, ¿en qué estaba? No estaba en la imaginación de los hombres, estaba en la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Dios ha dicho que si miro a esa serpiente, aunque me haya mordido una serpiente física, que yo la veo viva, y una serpiente ardiente que lo que hace es envenenarme y que me muera, si yo miro a esa serpiente, Dios me ha dicho que no voy a morir. Es fe basada en la palabra de Dios. Y miraban a esa serpiente puesta sobre aquella asta y no morían. Ahora, si uno no creía y decía, por mirar a una serpiente de bronce puesta sobre un palo, va a salir el veneno que me ha inyectado esta serpiente, o lo va a hacer menos dañino y menos mortal, yo no miro. Entonces, aquella persona moría, sencillamente. Y esto es lo que Cristo ha hecho con nosotros. En Juan, capítulo 3, versículo 14, es el propio Señor Jesús hablando con Nicodemo. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, este es el Evangelio de Dios. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre la asta, debido al juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todas las personas mordidas por las serpientes lo que tenían que hacer era mirar a esa serpiente, a esa serpiente. Y como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera, Cristo le estaba diciendo a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo tenía que ser levantado. En aquel entonces, cuando él hablaba con Nicodemo, faltaba aún un tiempo para que él fuera levantado. Pero ya ha sido levantado, ya murió en esa cruz del Calvario. Fue levantado entre el cielo y la tierra y colgado en esa cruz como aquella serpiente de bronce sobre aquella asta. Ahora, esa serpiente ardiente fue enviada por causa del pecado del pueblo de Israel. Esa serpiente tipificaba de alguna manera el pecado del pueblo. Ahora, nosotros, igual que el pueblo era mordido por su propio pecado, por aquellas serpientes, nosotros hemos sido mordidos por nuestro pecado. Cada uno ha sido mordido por su propio pecado. Y eso conlleva la muerte. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz porque Él llevó allí nuestros pecados. Por eso dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y continúa, como hemos leído, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, se requieren la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado. ¿Y qué pasó? Que Él fue levantado. Gloria a su nombre. Y Él ha llevado ya todo nuestro castigo. Y ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos nacer de nuevo. Pero como un poquito antes, en este, hablando con Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y esta es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. Y ese nuevo nacimiento es de Dios. Cuando yo lo recibo, cuando yo creo en su nombre, Él me da el poder de ser hecho hijo de Dios. Él me engendra de Él por medio de la sangre que Jesús derramó en mi lugar. Y todo aquel que cree en Él significa que confía en Él como el que llevó la pena de nuestros pecados. Y eso es algo personal e individual. Esto no es algo grupal. Bueno, hay un grupo que creo. Yo me siento bien con este grupo. Yo también creo. No, tengo que creerlo de verdad. Es algo individual. Cada uno, cada hombre, cada mujer necesita creer que Cristo murió en su lugar, en nuestro lugar. Vamos a hacer unas lecturas también en Romanos, en el capítulo 10 y versículo 8. Voy a hacer al menos tres lecturas en esta epístola a los Romanos. Nos dice en el capítulo 10, versículo 8, «Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón». Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, la palabra de Dios está llena de la dirección del Señor, de las directrices del Señor, de aquello que nos señala cómo podemos llegar a ser salvos. Lo hemos visto cuando el Señor Jesús les dice, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y ahora aquí, ¿qué nos dice? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el capítulo 3 y versículo 28 nos dice, capítulo 3, versículo 28 de la misma epístola a los Romanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en el capítulo 5 y versículo 1, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y también nos dice la palabra de Dios en Efesios que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el Señor Jesús había venido, había descendido del cielo y estaba ahí en la tierra y estaba hablando con esos judíos y ellos no veían. Hemos cantado, el Señor me dio visión de amor y le vi. Ellos tenían al Señor Jesús ahí y no le veían. Cuando el ejército de Samaria rodeó a Eliseo, el que ayudaba a Eliseo, se vio rodeados y dijo, ¡ay, qué haremos! Pero Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y vio que había carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran mucho más los que estaban con ellos que físico que ellos podían ver ahí. Ahí tenían al Señor Jesús presente, al Dios eterno, al Dios creador, al Dios que había venido para buscarlos y salvarlos, y no se daban cuenta, estaban ciegos por completo. Pero Él vino, había venido, y finalmente fue hasta el final, hasta la cruz del Calvario, y murió. Murió en tu lugar y murió en mi lugar. Llevó nuestro pecado, llevó nuestra maldición, llevó nuestra culpa, llevó sobre su cuerpo el castigo y la ira del Dios Padre, del Dios Todopoderoso, que fue descargada sobre Él para hacerme salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora sí, volvemos a la lectura que hemos hecho inicialmente. Después de esta declaración del Señor que les dice que esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado, dice, entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora vemos a ese pueblo de Israel, a esos judíos que estaban hablando con Él, que el día anterior habían visto ese milagro portentoso, que con esos 5 panes, con esos 2 peces, había alimentado una multitud tan grande que podía llegar a ser 15.000 personas. Como mínimo sabemos que 5.000 hombres comieron, se saciaron y sobró. Tanto que ellos pensaron, bueno, pues este es el rey que necesitamos. Y vienen a por más, a saciarse de ese pan. Pero cuando el Señor Jesús les habla de la vida eterna, dice, bueno, entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No creían, veían al Señor Jesús, veían las obras y las señales que hacían, pero no creían en el Señor Jesús. Y esto pone de manifiesto la dureza del corazón del hombre. Eso pone de manifiesto la dureza de nuestro corazón cuando estamos en nosotros mismos, cuando no nos hemos entregado a Dios, cuando no lo hemos creído del todo. Nuestro corazón se va a resistir una y otra vez y no quiere abrirse a la verdad del Evangelio, a la verdad de Dios. Y ellos le dicen, danos señal, ¿qué obra haces? Como si no hubieran visto la gloria de Dios, como si necesitaran de algo más. Y realmente es que no querían creer. ¿Cuál es el problema del hombre? Es su incredulidad. Es su incredulidad. Es su voluntad, es su falta de querer creer a Dios. Ahora, Cristo les decía con toda claridad que debían creer en Él. Y era aquí donde ellos encontraban un problema y un tropiezo. Aquí es posible que muchas personas encuentren también un problema. Es que yo no tengo que hacer nada, solo tengo que creer lo que Él me dice. Yo quiero hacer cosas. Su propio pecado, su propio orgullo no les dejan creer en Dios. Su propio querer recibir gloria de las otras personas, de los que los rodean. El qué dirán de mí no deja creer en Dios. El problema es la incredulidad que vuelve al hombre completamente irracional. El día anterior ellos estaban satisfechos, dispuestos a hacerle rey, pero el día siguiente insatisfechos por completo. Querían nuevas señales, pero sus argumentos eran falsos y el Señor lo sabía. Por más que Él hiciera más milagros, no creerían en Él. Lo cierto es que ya habían visto muchos milagros del Señor, muchas obras del Señor, y seguían sin creer. Y esto es lo que muchos dicen. Es que si ahora baja aquí, es que si veo algo, entonces creeré. No, no, no. Dios ya ha hecho. Dios ya ha obrado. Su obra en la cruz del Calvario está grabada de manera indeleble en toda nuestra historia y en toda la eternidad. Y Dios ha mostrado que es Dios en toda la historia. Y sigue mostrando que es Dios. No necesitas ver un milagro para creer. Necesitas abrir tu oído a su voz. Despertar a lo que Él te dice. Y eso es una excusa que, aunque como el Señor dice en aquella parábola, aquel hombre rico que era atormentado en esa llama, dice, envíale a Lázaro o a alguien que vaya de entre los muertos a decirles que no vengan a este lugar. Y el Señor le contesta y le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él dice, no, pero si alguien se levantara de los muertos, creerán. Y él dice, no, no, no creerán, por más que se levantara alguno de los muertos. Ahora, el que rechaza creer a Dios buscará siempre 1000 excusas antes de creerlo. Por eso fue necesario que Cristo padeciese, que muriese a las afueras de Jerusalén, para satisfacer las demandas de Dios por mi pecado, para que mi persona, mi elección, mi culpa, mi castigo los llevara y los sufriera Cristo en la cruz y restituir el favor de Dios sobre mi persona. Ahora, la fe es lo único que da a Dios el puesto que le corresponde y que pone también al hombre en su propio lugar. McIntosh escribe y dice: la fe glorifica a Dios sobremanera porque demuestra que tenemos más confianza en su vista que en la nuestra. La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía en Él, que galardona a aquellos que le buscan. No hay nada en Dios que haga imposible que los hombres crean. La dificultad siempre reside en la voluntad humana. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? Es tu incredulidad. Incluso los creyentes, cuando uno ha sido regenerado, cuando uno ha nacido de nuevo y no avanza en su vida espiritual, es porque hay incredulidad. Y esa incredulidad no te deja avanzar. No te deja ver la gloria de Dios. Así que ahora vuelvo a preguntarte, ¿estás poniendo por práctica las obras de Dios? O en otras palabras, ¿estás creyendo? ¿Estás creyendo en Jesús de Nazaret? ¿Le estás creyendo a Él? Así que resumiendo un poco, hemos oído de la propia boca del Señor Jesús que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. No se trata de hacer muchas cosas, no se trata de cumplir muchos mandamientos, requisitos, demandas. No se trata de hacer obras meritorias para alcanzar cierta justicia. No se trata de hacer grandes esfuerzos o grandes sacrificios. Ni siquiera esfuerzos mentales ni esfuerzos emocionales. Se trata de creer en el que Dios ha enviado, en el Señor Jesús. En medio de una generación que rechaza a Dios, que le ha rechazado, que le rechazó desde el principio, pero que cada vez se afirma más en ese rechazo de Dios. En medio de una generación que está esclava del pecado, de la concupiscencia, que su horizonte es la muerte y que está abocada a la condenación eterna, con un vacío en el corazón, de una generación que está incompleta, insatisfecha, que cada individuo se encuentra solo, necesitado. Y en medio de esa generación, el Evangelio de Dios es anunciado. La remisión de los pecados por la sangre de su Hijo y el perdón de los pecados por su nombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué gloria! En medio de tanta oscuridad, en medio de tanto mal. Y esa salvación, esa liberación es por medio de la fe, de creer con sencillez de corazón todo lo que Dios nos declara en su palabra, de sí mismo, de su nombre, de nuestra condición por elección en Adán, de la obra portentosa que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor, de la historia pasada, de la historia presente y de la historia futura. Es creer en fe pura, es creer por encima de nuestra vista y de nuestros sentidos. ¿Cómo sabes que esto es así? Porque Dios lo ha dicho. ¿Pero tú puedes verlo? No, yo no puedo verlo, pero Dios me lo ha dicho. Es suficiente. Eso es fe. Y cuando uno cree de verdad, nace de nuevo y su vida es transformada por completo por el poder de Dios. El Espíritu es el que da vida, dice la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La gente se ocupa y se preocupa y cae en depresiones y cae en ansiedad por preocuparse de las cosas de la carne, por preocuparse de las cosas que se ven, pero para nada aprovecha. Ahora, las palabras de Dios son Espíritu y son vida. Si tú las crees, si tú las recibes, obran y son vida a tu corazón y a tu espíritu. La fe viene por el oír, nos dice la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. Así que este es el Evangelio de Jesús. Dios salva hasta el más vil pecador que se vuelve a Él. No me sirve de excusa el decir, pero es que yo he rechazado muchas veces a Dios, pero es que he oído muchas veces y no le he hecho caso, pero es que he andado tras la obstinación de mi corazón, pero es que he hecho cosas muy malas. Hasta el más vil pecador, Dios le salva cuando él se vuelve a él arrepentido de su pecado, le pide perdón, le cree por completo y confía en él para la salvación de su alma. Así que si no te has arrepentido si no has caído a sus pies pidiéndole perdón, si no has nacido de nuevo, si sientes ese vacío, si sientes esa necesidad, esa soledad, esa infelicidad, si, como hemos cantado, toda tu búsqueda, todo lo que te han presentado, ha acabado en vacío completo y absoluto en ti, es porque aún no has conocido el amor de aquel que se dio por ti. Es porque aún el amor no ha llegado. Todo otro amor son falsificaciones de amor. Así que si estás en esa condición, abre tus oídos, créele, ven a Él, y Él te va a recibir y te va a perdonar. Él dice que el que Él viene, de ninguna manera le echa fuera. Y cuando crees en Él, Él te transforma y te hace nacer de nuevo, de su espíritu, de su naturaleza, y viene a vivir en ti. Vive en ti, en tu corazón. Puedes tener comunión con Él, puedes hablar con Él todos los días. Nunca más estás solo. Aunque te encuentres en medio de un desierto, sin ninguna persona física a tu alrededor, Él vive en ti y estás con Él. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta la eternidad. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso su llamado a ti? ¿Su llamado a que creas? ¿No es maravilloso que Él quiera compartir su existencia, su hermosura, su poder, su gloria con criaturas como nosotros, que somos tan ínfimas a su lado, y que además hemos vivido toda nuestra vida rechazándole, dándole la espalda? Él es maravilloso. Y todo lo que para uno era imposible, cuando no creía al Señor, en cuanto cree, todo le es posible porque tiene esa naturaleza que le es dado de Dios. Ahora, escucha la voz del Señor, otra vez llamándote. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto está en Juan 6:35. Aquellos judíos buscaban saciarse. El Señor les dijo que no buscaran esa comida que perece, sino esta que a vida eterna permanece. Y el Señor Jesús les está diciendo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y de nuevo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. A Él sea la gloria.